pasada nosotros estuvimos hablando sobre la oración. ¿Cómo les fue esta semana en su vida de oración? Muy bien. ¿Hubo algún cambio en su vida de oración esta semana pasada? Sí, yo espero que eso continúe y que esos cambios que ustedes comenzaron a implementar, ¿verdad?, sigan haciéndolo, porque ustedes van a ver cómo Dios va a seguir obrando a favor de ustedes. Ahora, resulta que la vida de oración es muy importante y lo hemos hablado y hemos entendido ya por qué es importante que nosotros oremos día a día. No dije que de vez en cuando, cuando me acuerdo, y también hablamos de que nada de, déjame orar mientras manejo o mientras cocino. No. El tiempo de oración hay que sacarlo aparte. Eso tiene su espacio. ¿Ok? Y después, sí, usted puede seguir orando cuando maneja y cuando todo lo demás, pero usted tiene que tener un tiempo de oración diario con su papá. Pero la oración, que es extremadamente importante y dijimos que es la llave que Dios nos da para abrir puertas, debemos acompañarla del estudio de la palabra de Dios. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la disciplina espiritual de las Escrituras. ¿Y por qué nosotros necesitamos constantemente estudiar la palabra de Dios? Aquí yo no voy a hablar sobre si leer la palabra es importante o no, porque asumimos que entendemos que es importante. O sea, aquí todo el mundo está claro de que leer la Biblia es parte de una vida devocional. Tampoco yo voy a hablar sobre la importancia que tiene la Biblia para nosotros, porque todos sabemos que debe estar dentro de nuestras prioridades. De la misma manera que nosotros tenemos la oración dentro de nuestras prioridades. Pero sí yo quiero que hoy examinemos la Biblia, ¿verdad?, en función de cómo ella, de lo que ella hace. Cuando nosotros decidimos exponernos a la palabra de Dios, yo quiero hablar hoy sobre qué es lo que ocurre cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y por eso el tema de hoy es las Escrituras, fuente de vida y poder. Digan conmigo, fuente de vida y poder. ¿Cuál es la idea principal? Realmente las Escrituras son la espada que Dios nos ha dado. Y fíjense que el domingo pasado dijimos que la oración es una llave. Hoy estamos diciendo que las Escrituras son una espada. O sea, la Biblia nos ayuda a crear analogías con cosas que manejamos en el día a día para que podamos entender la importancia de las cosas. Y hoy decimos que las Escrituras son esa espada que Dios ha puesto en nuestras manos para nuestra transformación, crecimiento y pelea contra el mal. Para nuestra transformación, para nuestro crecimiento y para poder pelear contra el mal. Aferrarnos a la palabra de Dios es nuestra misión como creyentes, porque ella es la que nos va a permitir parecernos a Jesús. ¿Quién se quiere parecer a Jesús? Esa es nuestra misión última, ser como Él. Y si queremos ser como Él, tenemos que estudiar lo que Él nos ha dejado escrito. Porque permanecer en la palabra de Dios es la evidencia de un verdadero discípulo. Cuando Jesús dijo que el que permanece en mí, yo permaneceré en él. O sea, es como algo recíproco. Es como cuando Jesús dijo, en la misma medida que tú perdonas, serás perdonado. En la misma medida que tú juzgas, tú serás juzgado. En la misma medida que tú te expones a las Escrituras, te parecerás más a Jesús. O sea, es como ese camino de doble vía que la Biblia nos enseña que tenemos que entender. Ahora, dato interesante sobre las espadas. Yo cuando estaba entendiendo esto, me gustó leer al respecto porque realmente nos deja unas enseñanzas algo interesantes. En la Edad Media, las espadas se usaban como armas cortantes, ¿verdad? Y el propósito de las espadas no era de que da una cortadita. No, 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 no. El propósito de las espadas era atravesar. O sea, cuando se crearon las espadas, no era de que déjame, ¡fua! No. Hay una cortadita. No, era ¡fua! Atravesar. Ese era el propósito de las espadas. Y si lo queríamos, si queríamos atravesar con más fuerza, entonces agarrábamos la espada con las dos manos, como para hacerlo con mayor precisión. ¿Y dónde entraba esa, espada? En las áreas donde la armadura no cubría, ¿verdad? El punto descubierto, el punto que estaba expuesto. Y las espadas tenían una característica de que eran bastante largas, porque realmente lo que se quería era tener mayor alcance. O sea, lo que yo quería era llegar rápido al oponente. Y estas permitían no solamente tocar el cuerpo, o sea, la parte de la carne, sino llegar hasta los huesos. O sea, ese era como el propósito final. Y la empeñadura que tenían eran en forma de cruz. Normalmente estaban decoradas. Ustedes que han visto quizá algunas películas medievales, los reyes decían, no, esa es mi espada, porque tenían unas decoraciones y unos elementos importantes en el puño que eran característicos de ella. Pero sepan ustedes que esas espadas eran extremadamente pesadas. Yo no he visto ninguna película de gente medieval ni con hombre flaco, ni panzú, ni gordo. Todos esos hombres tenían los cuadritos marcados y unos brazos así. Porque agarrar esas espadas tenía que requerir un nivel de fuerza bastante alto. Así que yo no podía estar ahí. Pero, entonces, y eran muy pesadas porque eran de hierro. Después se fueron fabricando de hojas de cobre, de bronce. Y luego, en última instancia, el último material era el acero fundido. Ahora, ¿por qué hablo de esto y de las espadas? Porque realmente la palabra de Dios es como una espada en nuestras manos. Y de la misma manera que las espadas antiguas, nuestra espada tiene un alcance y tiene capacidad única. La palabra de Dios en nuestras manos tiene una capacidad que no lo tiene otra cosa. Y su empleo en nuestro diario vivir nos va a ayudar a caminar en la victoria que Dios nos ha prometido. ¿Y quién quiere caminar en una vida de victoria? Queremos caminar en esa vida de victoria. Y por eso Dios, cuando describió la armadura de Dios, habló muy claro de la espada y dijo, la espada es la palabra de Dios. Entonces, esa característica nos dice que nosotros, cuando escudriñamos la Biblia todos los días junto con la oración, eso es un arma letal. O sea, orar y estudiar la palabra de Dios, eso es un arma letal para nuestro enemigo y de mucho provecho para nuestra vida cristiana. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y que en base a este versículo, nosotros vamos a sacar una serie de enseñanzas que yo creo que hay tesoros que necesitamos descubrir. Dice la palabra de Dios, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Todos van conmigo hasta aquí? ¿Ok? Entonces, en base a este versículo, vamos a agarrar este versículo y vamos a desmenuzarlo. Vamos a ver qué tesoros Dios nos da en este versículo. Lo primero que nos dice es que la palabra de Dios es viva y poderosa. Diga conmigo, viva y poderosa. Entonces, la primera característica de la palabra de Dios es que es viva y es poderosa. Esta expresión sugiere algo interesante y es que la palabra de Dios es dinámica. y vigorosa en la vida de las personas. Algunos comentaristas concuerdan en el hecho de que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. O sea, la palabra de Dios no es algo inmaterial. No es un grupo de hitos, un grupo de leyendas, un grupo de cosas que están escritas simplemente para que nosotros tengamos un conocimiento intelectual. No, la palabra de Dios está escrita para hacer algo. Por eso dice que es viva. Algo que tiene vida es porque cumple una misión. Y algo que aparte de vivo es eficaz es porque logra un resultado. O sea, ser eficaz significa que yo estoy alcanzando un resultado. Entonces, la palabra de Dios no solamente está viva, sino que también cumple un propósito, logra un resultado. ¿Me expliqué bien? Ahora, según la versión amplificada de este versículo, todo lo que está en la Biblia tiene un poder en sí mismo de hacerse operativa, energizante y efectiva en lo que se propone. O sea, nosotros estamos hablando, iglesia, de algo que no es simplemente que cuando lo leemos y cuando lo decimos, simplemente lo decimos. No son palabras vacías. Tiene el poder de convertirse en algo energizante, en algo operativo. Y cuando nos exponemos a la Biblia, salen a la luz nuestras debilidades y nuestra incapacidad de ser autosuficientes. Y este descubrimiento ocurre de una manera bastante preciso. Muy preciso, porque la palabra como que da en el punto. Recuerden que la espada penetra y llega hasta lo profundo. La palabra de Dios llega hasta allá y de una manera muy precisa, sin temor a equivocarnos, nos dice cómo está nuestra vida y cómo están nuestros pensamientos y cómo está nuestra conciencia. Ahora, ustedes, lo que han estado viniendo aquí a tomar clase los miércoles, la clase pasada nos hablaron de cuáles son los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Nos dijeron que los ministerios que Jesús constituyó fueron apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. Y cada uno tiene una obra. Cada uno de nosotros cumplimos un papel en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dijo, miren, somos distintas partes del cuerpo, pero somos un cuerpo. Con lo cual, todos tenemos una función que cumplir. Pero resulta que las Escrituras también tienen un ministerio. Las Escrituras tienen un trabajo. Las Escrituras cumplen una función en el reino de Dios. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, ¿cuáles son algunos de esos ministerios que cumple la palabra de Dios en nuestra vida? Primero, la palabra de Dios trae salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos. El Salmo 1, versículo 3, nos dice este ejemplo. Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿De quién dice esto? Del hombre que guarda la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, como una de las obras que hace, es traer a nosotros la prosperidad, traer a nosotros la salud, traer a nosotros el bienestar cuando nosotros nos sometemos a ella. Esa es una labor que cumple la palabra en nosotros. Pero también la palabra de Dios tiene un poder sanador. ¿Quién lo cree? Cuando declaramos la palabra, hay sanidad. Pero también la palabra de Dios tiene un poder para liberarnos de la opresión. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 107:20. Dice, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. O sea, la palabra de Dios fue enviada y produjo una sanidad. También lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 8, que es un versículo extremadamente rico, porque aquí hay una persona que se acerca a Jesús y él sabe que Jesús tiene un poder sobrenatural. Y fíjense lo que él le dijo, Señor, yo no merezco que tú entres en mi casa, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Qué le está diciendo? Y Jesús, ¿qué dijo? Declaro que será sanado y el siervo se sanó. Estamos hablando de que la palabra de Dios, cuando sale, está viva y produce cosas. En el mismo libro de Mateo, capítulo 8, en el versículo 16, también hay otro versículo interesante. Dice, y al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra, diga, con una sola palabra, expulsó a los espíritus y sanó a los enfermos. O sea, estamos hablando aquí de que la palabra de Dios, una vez se dice y que una vez sale de la boca de alguien, produce sanidad, produce liberación de la opresión. Pero también la palabra de Dios nos purifica. ¿Quién quiere ser purificado? La palabra de Dios nos purifica si cuidamos y la guardamos, nos mantiene lejos del pecado. Nos dice Salmo 119:9, un versículo bastante interesante. ¿Cómo puede el joven llegar a una vida íntegra viviendo conforme a? La palabra de Dios nos purifica, nos mantiene en el camino correcto. Porque si vivimos en ella, nosotros vamos a caminar de acuerdo a lo que ella dice. Otras obras que están en el ministerio de la palabra de Dios es que ilumina nuestro camino, la palabra de Dios nos trae paz. ¿Recuerdan la historia de Saúl? Que David le cantaba salmos porque Saúl estaba siendo atormentado por un demonio. Y David le cantaba salmos y cada vez que él le cantaba salmos venía paz. El espíritu se iba. Y él se sentía bien. Por eso él no soltaba a David. Por eso fue que lo puso ahí, en primer lugar. Pero también la palabra de Dios, iglesia, fortalece nuestra fe, lo que creemos, y nos arraiga en la salvación. Y cumple muchas funciones más. Pero estas son algunas de las más importantes. Entonces, la primera característica de la palabra es que la palabra es viva y eficaz. Y ya vimos lo que una palabra viva puede hacer. Una palabra que tiene poder en sí misma, ella sale y hace lo que tiene que hacer. Otra característica, volvemos a Hebreos 4:12 y nos dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. La palabra de Dios nos alcanza con una precisión increíble, iglesia. O sea, cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, ella llega hasta donde ni siquiera nosotros podemos llegar. La obra que hace en nosotros es más profunda de lo que nosotros podemos entender. Y una espada de un filo corta. Pero una espada de dos filos corta más. ¿Ok? Entonces, a diferencia de una espada de un solo filo, una espada de dos filos corta en ambas direcciones. Corta a la derecha y corta a la izquierda. El pastor Charles Spurgeon magistralmente dice algo sobre este versículo. Y yo quiero que me presten mucha atención. Una espada de dos filos no tiene lado desafilado. Corta por aquí y corta por allá. La revelación de Dios que se nos da en las Sagradas Escrituras tiene filo por todas partes. Está viva por todas partes y en todas partes está lista para cortar la conciencia y para herir el corazón. Puedes estar seguro de que no existe un versículo superficial en la Biblia. Tampoco existe un versículo que no sirva. Todos tienen una función. Hasta aquellos de la genealogía de que fulano es hijo de fulano y fulano. Esos que a nadie le gusta leer. Pero esos tienen una función y están ahí por algo. ¿Ok? Así que este pastor, Charles Spurgeon, comentó esto magistralmente y nos dice, señores, la Biblia cuando sale esa espada, eso comienza a cortar y a cortar y a cortar y a cortar porque tiene filo por todas partes. Entonces lo único que hace algo con filo es cortar. El Espíritu Santo nos habla aquí del alma y del espíritu. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu porque hay una distinción importante. El alma es la parte de nosotros donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Las decisiones que tomamos usualmente las tomamos en el alma, ¿verdad? Cuando nos sentimos felices, tristes, amargados, lo que sea, eso está en el alma. Cuando pensamos esas cosas, ¿verdad?, que nos llegan a la mente, eso está en el alma. Y nuestro espíritu es la parte donde nosotros tenemos la conexión con Dios. Porque es la parte que el Espíritu de Dios despertó y le dio vida cuando nosotros dijimos, Señor, ven. Y lo aceptamos como Señor y Salvador. Nuestro espíritu estaba muerto y el Espíritu de Dios, cuando decidimos dar el paso de conocer a Jesús, el Espíritu de Dios dio vida a nuestro espíritu. Entonces, las dos cosas, estas dos partes de nuestra vida son alcanzadas por la palabra de Dios y por sus filos. También la Biblia habla aquí sobre las médulas de los huesos, el tuétano de los huesos, ¿verdad que sí? Y esa parte hace referencia a nuestro hombre exterior, nuestros hábitos visibles, nuestro comportamiento, nuestros sentidos, la manera en la que nosotros actuamos. Entonces, ¿hasta aquí van conmigo o no? ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que esa espada que tiene filo por todas partes corta nuestras emociones, corta nuestros pensamientos, corta nuestra voluntad, corta nuestro espíritu, corta nuestros hábitos, nuestra manera de comportarnos. O sea, no hay nada que se escape al alcance de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vivamos metido en ella. Necesitamos constantemente estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Hay algo muy interesante cuando Dios, cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo describe la armadura. Y es que todas las partes de la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado para anunciar el evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, todos esos elementos de la coraza tienen un propósito, que es protegernos. Hasta aquí van conmigo. Pero la espada es para atacar. No es para defenderse solamente, es para ir hacia. Entonces, con la palabra de Dios, nosotros tenemos un arma que podemos usar para poder ir contra nuestra propia voluntad cuando quiere rebelarse contra Dios, nuestros pensamientos cuando quieren venir pensamientos que no son de Dios, nuestras emociones cuando hay emociones que quieren atacarnos que no vienen de parte de Dios, nuestros hábitos cuando hay cosas que hacemos como comportamiento que no agradan a Dios. Todas esas cosas nosotros podemos ir y atacarlas con la palabra de Dios, con esa espada que Dios nos ha dado. Según el comentarista Vincent, de la misma manera que un cuchillo bien afilado llega hasta los huesos y tuétanos del cuerpo humano, asimismo la palabra de Dios llega a los rincones más insólitos de nuestra vida. Incluso aquellos de los cuales nosotros ni siquiera somos conscientes. ¿Sabían ustedes que en un estudio que hizo el doctor A.K. Pradeep, el 95% de las decisiones que nosotros tomamos son inconscientes? es un número bastante alto. Un número bastante alto de cosas que nosotros hacemos y ni siquiera somos conscientes. No es una decisión consciente que nosotros estamos tomando. Entonces, pero tenemos la palabra de Dios que gracias a su poder llega a ese centro que se llama subconsciente y allí cumple un trabajo. Para que ese 95% de decisiones que nosotros tomamos de manera inconsciente ya estén trabajadas por la palabra de Dios. Así que, iglesia, la palabra de Dios con este versículo nos está denotando su importancia para que nosotros caminemos en una vida de victoria. Termina diciendo el versículo de Hebreos capítulo 4. Entonces dijimos que la primera característica de la palabra de Dios es que es viva y eficaz, o viva y poderosa. La segunda, más cortante que toda espada de dos filos y llega hasta el alma, hasta el espíritu, hasta el tuétano, o sea, lo más profundo donde se pueda llegar. Y en tercer lugar, la palabra de Dios juzga nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y esto es extremadamente importante. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. No hay nada tan engañoso como el corazón. Y miren lo que dice el profeta, eso no tiene arreglo. No hay remedio, dice la Biblia. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, Jehová, que escudriño la mente, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías, cuando recibe esta palabra de parte de Dios, se encuentra luchando con un grupo de gente terca que venía haciendo lo que le daba la gana, como le daba la gana, y seguía viviendo como. Eran personas que decidieron darle una prioridad a lo que entendían, a lo que pensaban y a lo que estaba en su corazón. Pero resulta que lo que estaba en su corazón no había sido cortado por la palabra de Dios. Entonces, como no había sido cortado por la palabra de Dios, lo que había subido a su corazón era desvío del camino que Dios había marcado. Entonces, la Biblia aquí nos enseña que confiar en el corazón no es aconsejable. Porque Jeremías dice, eso no tiene remedio. El corazón es engañoso. Eso no tiene arreglo. ¿Ok? Confiar en el corazón es solo otra manera de confiar en el hombre. O sea, nos va a llevar a un estado de maldición. Porque el corazón es engañoso. Y Jeremías ha hablado en este capítulo sobre las razones para tener cuidado de las inclinaciones y dirección de nuestro corazón. Porque fue la principal razón del desvío del pueblo de Judá. El corazón nos puede engañar. Lo que deseamos a menudo no es lo que necesitamos. Y el pensamiento social que existe allá afuera, que seguro ustedes lo han escuchado. Ay, escucha tu corazón. No, que yo tengo que tomar una decisión. Ay, ¿qué te dice tu corazón? No. Esa no es la fuente de consejo, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. La fuente de consejo debe ser la palabra de Dios. Entonces, esas formas de pensar, vamos a quitarla, ¿por qué no? La palabra de Dios, al hacer su obra, es capaz no solo de llegar a lo profundo, sino también de discernir. Diga conmigo, discernir. La palabra discernir tiene que ver como con entender, como con saber qué es lo que en dominicano. ¿Qué es lo que con este pensamiento? ¿Qué es lo que con esta intención? ¿Qué es lo que busca? Entonces, la palabra de Dios llega a nuestro corazón mira los deseos que están ahí, mira las intenciones que están en nuestro corazón y dice, esta no, esta sí, esta no, esta sí. ¿Para qué? Para que el corazón no nos engañe. Y entonces es la palabra de Dios que nos dice, mira, esta intención no va. Esta intención sí va de acuerdo a la palabra de Dios. Esta no te deja engañar porque esto no va por ahí. Pero si no estamos sumergidos en la palabra de Dios, eso no va a pasar. Ese sistema de alerta va a estar defectuoso. Entonces nosotros vamos a ver siempre el semáforo en verde y le vamos a dar para allá. Siempre. Entonces, no. Tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios para que sea la palabra que nos diga, mire, esa intención que está en tu corazón es así. O no, esa no. Porque es engañoso. El corazón tiene sus trucos. Entonces, hay muchos elementos como el autoengaño, el mentirnos a nosotros mismos, el no ser transparente con nosotros mismos, son aspectos de lo que tenemos que cuidar. Porque muchas veces nos autoengañamos a nosotros mismos y decimos, no, yo estoy bien, yo soy una persona madura en la palabra y tengo muchos años conociendo de la palabra de Dios y titúa. Te dan un golpe porque la palabra está ahí tratando de cortar y tú no le haces caso. Entonces, iglesia, ya para cerrar, una vida de escudriñar las escrituras es lo que nos permitirá que caminemos una vida victoriosa en lo que Dios a lo que Dios nos ha llamado. Leer la palabra de Dios no es para yo saber más, para ser más inteligente o simplemente para conocer. Tenemos que dejar que ella obre, que ella haga el trabajo porque tiene vida en sí misma y lo quiere hacer. Tenemos que dejar que esa palabra penetre hasta lo más profundo, que haga cambios y produzca el fruto con el cual Dios la ha destinado. Dios ha destinado que la palabra cumpla un trabajo en nosotros. Así que abramos nuestro corazón y permitamos que esa palabra de Dios penetre hasta lo más profundo y cumpla su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con las disciplinas espirituales, aparte de orar todos los días, porque esto es tarea sobre tarea, aparte de orar todos los días, que ya yo entiendo que todos aquí estamos tratando de dar ese primer paso a llevar una vida de oración diaria, tenemos que sumarle el estudiar la palabra de Dios. Y esas dos cosas nos van a dar a nosotros una fórmula de victoria y de caminar en el triunfo al que Dios nos ha llamado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, al igual que el domingo pasado, yo no le voy a decir a usted cuánto tiempo usted va a durar estudiando la palabra, ni cómo leer la palabra, ni nada. Eso es un compromiso que usted va a asumir con el Señor y entre Él y usted se ponen de acuerdo cómo lo van a hacer, pero lo importante es que demos ese primer paso hacia una vida de estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, Padre, y porque tu Espíritu nos ha revelado hoy, Señor, que necesitamos estudiar tu palabra, que necesitamos vivir, Señor, en ella y poner en obra todo lo que ella dice, Padre. Gracias por darnos a conocer de ti a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque tú te has revelado en esas páginas, Señor, para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos saber quién tú eres, y para que podamos saber cuál es tu voluntad para nosotros, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, en este día, Padre, renunciamos en el nombre de Jesús a toda pesadez de leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a dar ese primer paso para tener una vida devocional completa. No solo de oración, sino también de escudriñar tu palabra, Señor. Padre, sabiendo, Dios, que cada vez que nos exponemos a tu palabra, Señor, ella hace un trabajo, ella hace una obra y ella cumple en nosotros una función. Y nos va a ayudar, Señor, a parecernos más a ti, a forjar en nosotros el carácter tuyo. Padre, danos la gracia de poder empezar a leerla, Señor, a estudiarla, a aprender de ella, Señor, y a poder poner en práctica lo que ella dice. Quita todo obstáculo en el nombre de Jesús, quita toda pesadez. Te pedimos, oh Dios, que tú te encargues de fortalecernos, Señor, y que así como de la misma manera en la que dispongamos, Señor, nuestro corazón a estudiar tu palabra y a vivir por ella, en esa misma medida, Señor, tu palabra llegue a las áreas más profundas de nuestra vida, Señor, y comience a cortar con todo lo que no te agrada, para que lo que no es tuyo muera en el nombre de Jesús. Para que lo que no es tuyo, Señor, comience a romperse, Padre. Y que con el poder de esa espada, Señor, podamos no solo ser bendecidos internamente, sino que tú nos des sabiduría para ir contra las acechanzas del enemigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese tesoro que tú has puesto y por esa espada que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Porque ella es la que nos va a asegurar, Señor, un camino de victoria y de éxito. Padre, te bendecimos y levantamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén.